Bienvenida en Pantuflas.
Hola, ¿cómo están todos?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Bueno, ¿vos bien?
Sí, todo bien, por suerte.
Fantástico. Bueno, el tema de hoy que elegimos para ya cerrar la temporada de Psicología en Pantuflas.
Sí, último episodio.
Después
hay uno más, pero va a ser una sorpresita.
Claro, el bonus.
El bonus track.
Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de trauma. Sí, un poco de estrés postraumático.
Sí.
Dependiendo de desde dónde lo agarremos el tema, ¿qué te imaginas que es trauma?
Y en realidad, a ver, un trauma es cuando pasaste por algo malo y te quedó como muy impregnado, ¿no?
Ajá.
Así muy por arriba.
Ok. Bueno, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo siempre en la clínica pongo este ejemplo porque me parece bastante práctico y gráfico. ¿Y recuerdan el accidente de tren, la tragedia de 11 del tren Sarmiento?
Sí.
Calculo que la mayoría de los que...
Sí, 2011, 2012, no me acuerdo exactamente qué año, pero sí.
Y teníamos una presidenta con A.
Sí, en ese momento.
En el poder. Bueno, en este momento, si recuerdan, venía un tren, ¿sí?, ingresando a la estación de 11, y por esas cosas de nuestro bendito país Argentina, el tren no frena a tiempo y termina estrellado contra...
Sí, contra el parachoque.
Claro, que tampoco funcionaban bien, no había una cuestión...
Sí, era como que fue una suma de errores completo que terminó en eso y bueno...
Destapó una olla, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno.
Ay, todo ese ruido que estoy haciendo, perdón.
Sí. Bueno, imagínense que ustedes vienen en tren un día normal, van a hacer su trabajo, van a la facultad, vienen escuchando música, vienen leyendo un libro y confían que van a llegar bien a destino. De golpe...
En Argentina nunca se sabe eso.
Ok, bueno.
Creo que todos los argentinos están preparados para que le pueda pasar cualquier cosa en el camino.
Sí, una vez haciendo una... entre paréntesis voy a decir esto.
Sí.
Una vez haciendo prácticas en Cámara de Gesell, me acuerdo que el psiquiatra que nos coordinaba nos decía, un argentino en otro país enseguida se las rebusca con algo. Enseguida... Te ata algo con alambres y de alguna manera se la va a rebuscar para salir de una crisis. El tema es que un extranjero que viene a la Argentina, vos lo sacás de su lugar de origen y lo pones en Argentina y yo no sé si sobrevive por la cantidad de cambios que nosotros tenemos todos los días, constantemente.
Sí, en realidad nosotros básicamente no estamos viviendo, estamos sobreviviendo todo el tiempo.
Bueno, pero eso genera habilidades.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
No nos damos cuenta, ¿no?
No, olvídate, sí.
Pero genera habilidades que otras personas obviamente no las tienen.
Claro.
Si no viven en este contexto. Bueno, cierro paréntesis, vuelvo, sí, al tema. Entonces, de golpe, el tren no para, choca contra la estación. Hay algunos vagones que se incrustan dentro de otros. Automáticamente, eso genera, además del estallido, del ruido ensordecedor, que muchas personas hayan fallecido en el instante, que algunas otras hayan tenido fracturas expuestas.
Sí, heridas muy graves.
Sí, heridas graves. Toda esa información que ingresa al aparato psíquico, es decir, que ingresa al cerebro a través de todos los sentidos,
sí,
vista, oído, olfato, etc. Toda esa información que nosotros primero no la estamos previniendo, porque es de golpe que
sí,
ocurre.
Exacto. Eres estornudar, ¿no?
No, estoy bien.
Ah.
Por ahora. Todo eso que ocurre,
sí,
produce una ruptura en el umbral de tolerancia de nuestro psiquismo.
Sí.
Y nosotros, las personas, tenemos un umbral de tolerancia que en algunas es diferente de otras. ¿Sí? Por la crianza, por el contexto, por la forma en que hemos vivido, etc.
Sí.
Sí, no todos respondemos de la misma manera ante eventos de estrés, como en este ejemplo.
Sí.
Hay personas que lo viven de una manera y otras personas que lo viven de otra. Imagínense estar arriba de ese tren y de golpe, pum, choca.
Sí.
Mucha gente, por lo que llamamos el estrés postraumático agudo, que es el que dura aproximadamente un mes en total, quedaron vagando, ¿sí? Es decir, salieron del vagón,
sí,
se pusieron a caminar y sí, empezaron a vagar sin saber lo que había pasado, sin saber cómo se llamaban, hacia dónde
literalmente
iban.
Literalmente fingieron demencia y... O sea, porque en realidad era como tipo, bueno, su reacción fue, en vez de, no sé, quedarse, llorar, no gritar, o sea, hay como un montón de reacciones que uno puede tener, otros básicamente es como que se le congeló la neurona y empezaron a caminar sin ningún tipo de destino, ¿no?
Claro, bueno, de hecho encontraron gente ahí vagando por la calle, que primero no podían reconocer, no sabían si habían fallecido, si no. Bueno, hay personas que directamente quedaron dentro del tren, hay otras que sobrevivieron, hay gente que directamente no se volvió a subir a un tren en su vida. Te preguntás por qué te parece que no se volvieron a subir más a un tren.
No, bueno, yo creo que justamente este trauma es lo que te genera un miedo a que, bueno... O sea, si me pasó una vez, me puede pasar otra vez.
Ajá.
No sé, o sea, es como nuevamente. Y me parece que el contexto tampoco ayuda. O sea, porque no es que, por ejemplo, bueno, no sé, fue algo recontra raro. O sea, era como una seguidilla de accidentes que había venido pasando. Ajá. Que culminó esto y no sé, para mí es como... Te da la pauta de que puede volver a pasar tranquilamente. O sea, dos rayos no caen nunca en el mismo lugar, pero acá a veces sí.
Bueno, tanto en esta tragedia como, por ejemplo, en el accidente de Lapa, que es muy famosa, que muchos recordarán, o tantas otras, si quieren podemos historizar y podemos hablar de la tragedia del Titanic o cualquier otra.
Sí.
Elijan el medio de transporte que quieran.
Elijan el medio de transporte que quieran, siempre hay una tragedia de por medio.
No es la idea, digamos,
psicotizarlos con miedos hacia los transportes públicos.
Claro, simplemente son ejemplos que yo pongo. Un trauma no necesariamente tiene que ser una tragedia en un transporte público, ¿sí?
Claro.
Un trauma también lo puede generar la muerte traumática de un familiar que nosotros hayamos visto al lado, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, un familiar que se ahoga en el mar.
Un incendio,
un terremoto. Un abuso sexual.
Sí.
Sí. Son muchas las causas de un trauma. Lo que pasa es que obviamente intervienen distintas variables,
¿no? Puede ser que como el trauma venga por el lado de la implicancia de una situación fuera de lo normal.
Sí, exactamente. La falta de previsibilidad y lo que justamente nosotros no estamos esperando que eso ocurra. No estamos preparados. Por eso inunda el aparato psíquico con una información la cual no tenemos tiempo de procesar. Es decir, el cerebro no puede procesar en tan poco tiempo toda esa información.
Sí.
Ni que hablar en un infante, donde su psiquismo todavía no está preparado para procesar cierta información y no saber qué hacer con eso. De cualquier manera, esa información en algún lado del cerebro queda registrada.
Sí.
¿Sí? A modo de trauma.
También pasa... A ver, a mí me pasó que en una charla con mi psicóloga me comentaba justamente que el trauma en realidad puede llegar a ser de que, no sé, vos salgas del evento traumático, todo perfecto, todo lindo, todo bonito, y no sé, de entre 3 y 5 años después, de repente, ¡puc!, te cae a la ficha y te cambia y decís, pero pará, ¿qué pasó? Si estaba todo bien. Y claro, tenés que empezar a recordar mucho tiempo para atrás porque, bueno, viene de este evento.
Exactamente. ¿Sí?
Claro.
Entonces, muchas situaciones traumáticas a veces se traducen en forma de fobia. De fobias específicas.
Sí.
Hay muchos ejemplos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el tema de la muerte en alta mar... Y la fobia a nadar, bueno, sería una de ellas, por ejemplo, ¿no? Haber visto que una persona se ahogó.
Claro, ¿no? Nunca eso... más entras en una pileta.
Claro, eso puede ser, por ejemplo, una causa de una fobia.
Sí.
Entonces hubo un estímulo ahí que influyó, ¿no? En que se genere esa fobia específica. De cualquier manera, lo que le quería decir es que puede pasar el tiempo y la persona puede experimentar ciertos síntomas a raíz de esta situación traumática, como por ejemplo una hiperreactividad, hipersensibilidad, ansiedad desmedida, angustia.
Perdón, ¿qué es una hiperreactividad?
La hiperreactividad es cuando reacciona de forma reactiva
Sí.
al evento traumático con cierta cantidad de síntomas que salen de lo normal, como por ejemplo esto que te estaba mencionando. Una situación traumática, y esto les va a servir mucho si les menciono el área en la que se aplica, es en los accidentes laborales.
Sí.
Yo trabajo con pacientes que sufren accidentes laborales en una clínica y obviamente estoy acostumbrado a ver este tipo de cuadros porque después de un evento traumático, como por ejemplo la amputación de un miembro, no sé, puede ser por ejemplo prenderse a fuego con algo,
Claro.
cierta cantidad de cierto porcentaje del cuerpo,
Sí.
ese tipo de cosas generan situaciones, ya está previsto que va a generar un evento traumático en el trabajador,
Sí.
¿no? De hecho, está todo nomenclado. Si la persona sufre, por ejemplo, la amputación de una parte de su cuerpo, tiene que tener cierta cantidad de tiempo de psicoterapia. Está establecido si tiene o no que recibir medicación. No, porque ya sabemos lo que va a ocurrir.
Claro.
Cuando yo recibo una persona que por lo
Sí, tarde o
general,
temprano va a pasar.
sí, si no viene por sí sola, se la va a citar de alguna manera para prevenir, para hacer psicoprofilaxis. ¿A qué me refiero con esto? Sí, prevenir que el cuadro se agrave en el futuro o que esa persona tenga problemas el día de mañana, por ejemplo, para ir a trabajar y tomarse el transporte público que se tomaba o no querer pisar
El trabajo nunca más.
claro, o ni qué hablar si se accidentó, por ejemplo, con una máquina
Sí,
que...
volver a operar esa máquina también es como que le va a generar un trauma.
Claro, mucha gente directamente no quiere ni verla,
Claro.
¿no? Entonces, bueno, lo que vemos, volviendo a los síntomas,
Sí.
son flashbacks, ¿sí? Es
Sí.
decir, la repetición del evento traumático una y otra vez
Sí.
en el psiquismo, que eso aparece como un pensamiento automático, ¿sí? Que no se puede obturar. Aparece la imagen. Puede aparecer en algún momento durante el día o puede aparecer durante, digamos, el estado de sueño,
Sí.
cuando uno está durmiendo, podemos tener pesadillas con el evento una y otra vez.
Claro.
¿Eso a qué se debe? No es porque uno quiera sufrir, señores y señoras.
¿Cómo me encanta sufrir? Voy a soñar con el evento traumático.
Claro, nuestro cerebro no es que es sadomasoquista y nos quiere hacer sufrir constantemente.
¿No?
No en estos casos.
Ah.
Lo que hace el cerebro es todo el tiempo, digamos, esa energía que quedó sin ligarse, toda esa información que yo les decía que había entrado al aparato psíquico, tiene que descargarla de alguna manera.
Aparte no es que, como se llama, vos dijiste que no podía procesarlo por lo rápido e inesperado, o sea, es como que, tipo, bueno, quedó ahí en memoria, lo voy a ir procesando cuando tengo tiempo.
Sí, para que se los pueda graficar, imagínense un pinball, ¿viste el juego?
Sí.
Que tiene una pelotita.
Sí.
Bueno, imagínense un pinball donde la pelotita está todo el tiempo rebotando de un lado al otro y nunca cae, digamos, al vacío, que está todo el tiempo de acá para allá,
Sí.
metiéndose, saliéndose. Bueno, la cabeza queda de esa manera, ¿sí? Entonces, ese núcleo traumático hay que laburarlo
Sí.
para descargarlo. ¿Cómo lo vamos a laburar? Bueno, en terapia, obviamente. A veces necesitamos de psicofármacos y a veces no, dependiendo del cuadro. Pero, digamos, la estrategia que se utiliza en estos casos, la más preferida, tiene que ver con la exposición gradual y prevención de la respuesta. Es decir, nosotros vamos a exponer a la persona de forma gradual al evento traumático para que pueda superarla. Esto que parece raro, tal vez el que lo escuche y de hecho cuando yo lo planteo para hacerlo con mis pacientes, obviamente primero tengo como una resistencia bastante grande. Porque.
Vamos a andar en colectivo. No. Claro. Me faltó sesión.
Bueno, mucha gente me dice, bueno, pero yo acá vengo solo a hablar.
Claro.
Sí, bueno, no es que venís solo. La terapia no es solo conversar de la vida.
Claro.
Yo necesito agarrarte y llevarte al lugar donde te pasó. Porque si no, no hay forma posible de que vos el día de mañana vuelvas a operar con esa máquina, te vuelvas a subir un tren.
Claro.
O a lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, muchas veces como, digamos, el tiempo que tengo y el entorno es muy acotado, lo que hago es, bueno, a ver, por ejemplo, una persona se accidentó con una máquina, ¿no? Bueno, ¿con qué máquina te accidentaste?
Agujereadora, ponele.
Con una agujereadora. Bueno, entonces busco, por ejemplo, en Google, abro, a ver, ¿cuál es la más parecida a la agujereadora con la que te lastimaste? Esta. Perfecto. Ya cuando abro la imagen, el monto de ansiedad se dispara de alguna manera que hay gente incluso que se me ha puesto a llorar.
Solamente con verlo.
Solamente viendo la imagen.
Claro.
O hay gente que me ha dicho, sacame la imagen, por favor, porque no lo tolero.
Claro.
Ahí estamos en presencia del trauma. ¿Sí? Ahí se nos presenta con todos los síntomas habidos y por haber. Muchas veces se confunden con lo que es un cuadro de ataque de pánico, ¿no? Bueno, podría
ser. Eso te iba a preguntar, o sea, porque en realidad tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Porque tu cerebro activa justamente la misma secreción de neurotransmisores, ¿sí? Cuando estamos en presencia de un peligro, ¿no?
Claro.
Entonces vos por ahí vas caminando por la calle, tuviste un accidente con un tren y vas a evitar. La evitación es algo fundamental acá en el trauma. Las personas evitan no solamente subirse a ese transporte, sino que además...
Sí, estar cerca si quieren.
Estar cerca, escuchar el ruido, no sé, ver una noticia que está relacionada con el tema, etc. ¿No?
Claro.
Caminar por una calle determinada por miedo a... Bueno, en esto también entra el tema de robos, ¿eh?
Sí, sí.
Hay personas que justamente alteran el recorrido por este motivo. Hay personas que les han robado de noche y han tenido un accidente laboral y no pueden volver a trabajar de noche más en su vida.
Claro. Sí, no importa de qué, la cosa es no poder trabajar de noche.
Exactamente.
Sí.
Entonces, como les decía, el tratamiento... Es ese, después hay otras alternativas, como por ejemplo la EMDR, que es una psicoterapia de reprocesamiento,
sí,
donde se reprocesa la situación traumática, que lleva por ahí a veces una o varias sesiones, dependiendo del tiempo del paciente, y lo que haya que elaborar.
Oh.
Pero bueno, con el tratamiento, por lo general, si se hace de manera correcta, se obtiene el... Buenos logros.
Sí.
No sé si me quieres preguntar algo.
No
estabas prestando atención.
No, sí, estaba prestando atención. Si te hablé de todos los temas cuando estabas... Puedo hacer dos cosas al mismo tiempo.
Te puedo preguntar algo, a ver si me lo contestas.
A ver.
¿Por qué uno sueña y otra vez con el evento traumático?
Porque el cerebro tiene que reprocesar la información que recibió cuando estaba en esa situación que fue... traumática, porque no lo pudo procesar porque fue mucha información psicológica.
Bueno, tenés un 8.
Ah, solamente por esto, no, pará, dame otra pregunta si llego al 10.
Bueno, no, está bien, estás aprobado.
¿Viste? Bueno, me imagino que hay como grados de trauma, ¿no?
O sea,
como leve, severo.
Sí, obviamente hay grados. De hecho, en el ámbito laboral,
sí,
nosotros tenemos una resolución,
sí,
que esto lo regula es a través de una ley, ¿sí? La Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
sí,
donde nosotros nomenclamos la gravedad, ¿sí?, de la situación traumática.
Claro.
¿No? Se llama RBAN y es grado 1, grado 1-2, grado... 2, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al 4. A medida que avanzamos, obviamente, en la escala, es mayor el daño y a veces hasta incluso puede ser irrecuperable, donde el trabajador, de acuerdo a ese grado que se presente traumático, va a tener indemnizaciones, puede incluso hasta llegar a tener un certificado de discapacidad.
Igualmente, más allá de lo que te dice la ley de lo que son los grados
Sí.
de traumatismo, ¿no? Puede ser que alguien haya pasado por una situación y nunca le genere un trauma.
Sí.
O sea, por más de que esté establecido de que, bueno, no sé, a vos porque tuviste un accidente de tránsito y bla, no sé, seas un nivel 2, pero que nunca, nunca haga síntoma, que nunca necesite nada, salís al día siguiente, te subís al mismo colectivo y todo bien, y nunca en tu vida, porque, o sea, no, sabemos que es como que viene después normalmente, ¿no?
Lo que sí puede ocurrir
Sí.
es que no haya una situación traumática para la persona, que no represente un trauma,
Claro.
pero sí que exacerbe los rasgos de personalidad de base.
Ah.
¿Sí?
Sí.
Por ejemplo, si la persona tiene un trastorno de personalidad y a eso le sumamos el trauma, puede ser que dispare
Sí.
cierta reactividad en torno a toda la sintomatología o a los rasgos de personalidad que tenga.
Sí. Está bien.
Entonces se exacerba todo mucho más,
Claro.
¿no? Entonces la persona te dice, no, no, para mí no, yo no tengo ningún problema, yo sigo yendo a trabajar, me va bárbaro, no tengo que venir a hablar con usted y perder el tiempo,
Claro.
pero vos te das cuenta de que,
De
viste,
que
empezás
sí.
a escarbar y decís, pero señor, fíjese que no todo es color de rosa en su vida.
Claro. Pasó mucho con la pandemia, ¿no? O sea, como que mucha gente dijo, ah, no, está todo bien, pero después los ves con el alcohol en gel hasta para sonarse la nariz.
Sí, pero eso tiene que ver un poquito más con, justamente, claro, vos me lo decías por si, cómo impactó en la exacerbación de ciertos cuadros,
Claro,
¿no?
sí.
Ah, sí, por supuesto, eso influyó, obviamente.
Claro.
Pero a nivel traumático, sí lo que podemos registrar de lo que ha dejado la pandemia es, por ejemplo, personal de la salud que ha perdido a compañeros de trabajo
Sí.
a causa del COVID. Ni que hablar de personas que han fallecido familiares
Sí.
y que no pudieron
Sí,
despedirlos.
despedirse, claro.
Bueno, en ese caso, está bien, estoy mezclando los temas. No estamos hablando de trauma, pero sí estamos hablando de duelos
Ah.
que no se han podido tramitar
Claro.
de forma eficiente y
Claro,
eficaz.
pero yo me refiero no a perder a una persona cercana, sino como la pandemia en general, o sea, como que generó un trauma en cierta gente con respecto a la limpieza, con respecto a el cuidarse, con respecto a, bueno, no sé. Hay mucha gente, por ejemplo, ahora yo me estoy dando cuenta de que hay gente con barbijo en el transporte público que
Sí.
antes ni se veía.
Ok, pero no es trauma,
¿No?
¿sí?
Ah.
Es exacerbación
Claro.
de cuadros. Porque a
Claro.
mí, después de la pandemia, me han aparecido cantidad de consultas de
Sí.
pacientes con TOCs,
Sí.
con fobias
Sí.
diferentes, que obviamente se exacerbaron los cuadros de base.
Está bien.
Pero no es una situación traumática en sí.
Está bien.
¿Bien?
Sí.
Ok.
Bueno. Creo que no
Bueno.
tengo ninguna otra pregunta para
Bueno,
ti.
eso es todo por hoy.
Bueno. Esperemos que les haya gustado este último episodio técnico, porque en realidad el que viene va a ser una sorpresa.
Ok.
No les vamos a decir qué es.
Yo creo que lo habías adelantado en un capítulo.
¿En serio?
Sí, pero
Ah.
bueno, por ahí la gente no se acuerda.
Bueno, van a tener que volver a escuchar todos los episodios a ver si en alguno dije algo. Bueno, esperemos que les haya gustado, servido y que les haya interesado. Y nos estamos viendo en la próxima semana. Antes que nada, nuestras redes sociales. Yo soy Sebastián Gaming y vos sos.
@leak.leandro.basana.
Bien, podés encontrarnos en Instagram en @psicoenpantuflas. También tenemos un mail, psicoenpantuflas@gmail.com. También tenemos cafecito, es cafecito.app/psicoenpantuflas. Creo que nada más.
Okay.
Bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Suerte a todos.
Que
Que
andes
no
muy
se
bien.
traumen.
Chao, chao.
Adiós.